Bueno, ya saben que en cope.es y en aplicaciones móviles, además de las opciones de gol, pueden vivir el partido entre el Celta y el Betis. Santi Peón, ¿con qué novedades?
En el Celta la principal novedad es Manolo, la entrada de Radoya, que manda al banco a Jozabed y al Tucu Hernández. En el Betis, Quique Setién puede contar finalmente con Fedal, que recuerdo que ha estado entre algodones toda la semana. Barragán vuelve también a ocupar el lateral derecho. Este Celta-Betis que arranca en menos de 5 minutos bajo la atenta mirada del murciano Sánchez Martínez.
Ayer, Fernando Alonso terminó las 24 horas de Daytona en el puesto 38.
Muy cansado porque... bueno, al final he conducido cerca de 8 horas o un poco más, así que pues bueno.
Carlos Miguel, sinceramente, ¿esto le sirve a Fernando Alonso de algo?
Sí, sí, le sirve de mucho porque es una preparación ideal para las 24 horas de Le Mans. Ya sabe lo que es adelantar a coches mucho más lentos de noche, sabe en la preparación física que tiene que tener, la alimentación, en fin, ha sido un ensayo general para las 24 horas de Le Mans que va a hacer esta misma temporada con Toyota.
Bueno, recordemos que estamos en la cuenta atrás del inicio de la temporada del mundo del motor. Nos vamos a Sepang. Borja González, ¿cómo han ido los test oficiales?
Si ayer Dani Pedrosa había sido el más rápido en el arranque de este primer test de pretemporada de MotoGP, hoy la réplica a la Honda ha venido por parte de la Yamaha de Maverick Viñales. Ha sido el mejor en una jornada con muchísima igualdad, donde Rossi ha terminado en la segunda posición, Lorenzo ha terminado cuarto, Márquez ha terminado séptimo. Mañana, última jornada de este primer test en MotoGP.
Bueno, y hablando de test, me imagino, Carlos Miquel, que Fernando Alonso piensa ya en la próxima temporada.
Sí, sí, ya está preparándose físicamente para la temporada de Fórmula 1. La pretemporada de Fórmula 1 comenzará a finales del mes de febrero, el 22. Conoceremos el nuevo McLaren. Los datos que dan de la fábrica de McLaren son muy optimistas con el McLaren Renault. Este ha sido Fernando Alonso en F.
Todo lo que no sea estar en los podios o conseguir algún podio para un binomio como McLaren y como Renault sería estar por debajo de las expectativas, ¿no? Por tanto, vamos a soñar un poco por arriba y ojalá que podamos saborear el champán este año.
Bueno, el que sabe de podio, o mejor dicho, de títulos, es Roger Federer, que ayer ganó en Australia. Un Federer que lloraba y Ángel García, ¿son ya inalcanzables los 20 Grand Slam de Federer?
Hombre, inalcanzables no son ya los 20, que es una cifra absolutamente legendaria, sino que va a seguir ganando. Está casi mejor que cuando tenía 25 años. Pero también Rafa Nadal, que no olvidemos que el único que le ha frenado en esta ocasión es una lesión. Si dijo Tony Nadal en su día, en el micro azul de COPE, nada más ganar el decimosexto, que podía llegar a alcanzar a Federer, ¿por qué no le va a alcanzar ahora?
Fichaje de baloncesto, Albert Díez. ¿Quién ha firmado el Barça?
A Edwin Jackson, internacional francés, firma hasta el 30 de junio. Es un escolta, 28 años, tirador nato. Es la segunda etapa de Edwin Jackson en el Barça, que paga por sus derechos al Movistar Estudiantes.
Javi Jurado, ¿qué comienza mañana?
El europeo de fútbol sala en Liubliana, aunque España no va a entrar en liza hasta el miércoles cuando debute ante Francia. Por delante, 5 partidos para revalidar ese título continental.
Kike Iglesias, ¿cuándo va a llegar el número 1 de John Rahm?
De momento tendrá que esperar. Empezó el fin de semana como líder y acabó el torneo del PGA en la posición 29. Desde el jueves jugará en Arizona, que es su casa, pero lo de ser número 1 va a tener que esperar.
Antonio Berrosán, aeropuerto de Barajas, ha llegado el equipo español de balonmano.
Ahora sí, Manolo, ya han aterrizado los campeones de Europa hace escasos minutos y no han parado de firmar autógrafos y hacerse fotos con la cantidad de jóvenes y de niños que han llegado al aeropuerto para recibirlos.
Nosotros con Menarejo nos vamos a las 11:30. Vuelve Juanma Castaño con el partidazo. Ahora todos a oír la linterna.
Hasta luego, Lama, que vaya bien.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. comienza Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que cierra la jornada número 21 en Primera División en la Liga Santander. Bienvenidos al Real Cruz Celta de Vigo, Real Betis Balompié. El premio para el que gane es acabar la jornada en la séptima plaza, que podría dar acceso a Europa. 29 puntos séptimo el Eibar, está octavo con 28 el Celta, que pone el campo, y está decimotercero con 27 el Betis. Pero el brinco que podría pegar el Betis si gana sería también hasta esa séptima plaza. Comenzó el encuentro, ¿con qué protagonistas? Estadio de Balaídos, Mariano Raskin y Santi Peón. Hola Santi, muy buena.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya ha hecho a rodar la pelota aquí en el Estadio Municipal de Balaídos. Dos equipos de los que sin duda más divierten a los aficionados por los estilos de juego de los equipos que entrenan Quique Setién y Juan Carlos Unzué. Como decimos, ya rueda la pelota en el Estadio Municipal de Balaídos, en un partido en el que los dos equipos siguen queriendo tener muy de cerca la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada. Conocemos la alineación de Unzué, la alineación del Celta esta noche. Mariano Raskin, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, familia de Tiempo de Juego. Santi, Eri, Rubén en portería, Hugo Mayo, Facundo Roncalia, Sergi Gómez y Johnny Castro en la línea de cuatro. Por delante, otra línea de cuatro conformada de derecha a izquierda por Daniel Vaz, Stan Lobotka, Nemanja Radoja y Pione Sisto. Arriba, Iago Aspas y Maxi Gómez.
En el Betis los elegidos son Antonio Adán en portería, Barragán, Mandy, Fedali, Durmisi en defensa. Por delante, Javi García, Fabián Güey Guardado, Cristian Tello en la izquierda, Joaquín en la derecha, arriba Sergio León. Primeros dos minutos de fútbol en Balaídos para cerrar la jornada número 21 del Campeonato Nacional de Liga. Todavía sin ocasiones, bajo la atenta mirada de Sánchez Martínez. Celta 0, Betis 0.
Repasaremos el resto de noticias del día al descanso, que venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Juan Pablo Colmenarejo. En directo hoy vamos a tener, si acaso, en Portugal, a partir de las 10, el Osbelenenses Benfica. Si gana el Benfica, se pondrá líder. Es una jornada extraña en Portugal, que es de lunes, martes y miércoles. Pero bueno, también están luchando por ese liderato el Oporto, que tiene la mano, y el Sporting de Lisboa. Quedan abiertos los sistemas de participación habituales en el Tiempo de Juego. En Twitter somos @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram, @TiempoDeJuegoCope. Y el número de WhatsApp, 677-580-461. 9 y 4 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE y en las opciones de audio de Gol Televisión, que ofrecen abierto este partido bien a través de sus plataformas digitales o bien a través de la TDT, es Tiempo de Juego.
¡No se confundan!
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Qué noche hace por Vigo? ¿Cuánta gente le ponemos hoy a Balaídos? ¿Al Guggenheim del fútbol?
El Guggenheim del fútbol. La noche está sensacional para estar a estas alturas del recién estrenado 2018. En torno a 12-13 grados centígrados. Se empieza a notar un poquito la humedad. Y el público mariano, yo diría que en torno a 12.000-13.000 aficionados.
13.000 aficionados, más o menos. Ahí ando contándolos a ojo de buen cubero. Pero sí, 13.000 personas, pues pueden ser las que ocupen a día de hoy los asientos de, a estas horas, los asientos de Balaídos.
Mezcla explosiva en los comentaristas. Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero y yo más que nadie. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
¿Te gusta la alineación del Celta, teniendo en cuenta las bajas que hay?
Sí, me gusta y sobre todo que cuando algo está funcionando hay que darle continuidad y la entrada yo creo que de Radoja le da un poquito de aire al equipo en medio campo ante un Jozabe que yo creo que estaba teniendo muchísimas oportunidades para el ritmo que estaba mostrando este año, o para el nivel, mejor
me da
dicho.
Mucho miedo decir que tiene muy buena pinta el partido sobre el papel, porque basta que digamos esto para que sea un truño infumable. No tiene pinta estando los entrenadores que están y con las propuestas que están. Poli Rincón, Sevilla, hola Poli.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo vas, Oscar?
¿Cómo estás?
Para
estás
que,
muertecito ya, ¿eh?
Para que no te pongas celoso, Poli Rincón se te quiere mogollón, ¿no?
Muchas gracias, bonito mío. Escucha, yo quiero mucho también a vosotros.
¿Va a ser un buen partido, tú crees?
Yo
me la, da la miedo, pelota bien ya, tratada, no, va a parecer que sí.
No, no, y además los dos tienen un concepto claro, ir para adelante, y esto es bonito. Fíjate los espacios que ya hay, estamos en el minuto 4 y ya hay espacios para mover la pelota, para que los futbolistas corran, para que encaren en el uno contra uno. Y los dos van a mirar para arriba.
Entonces, y los dos lo peor que tienen es lo de atrás.
Bueno, pero yo a mí me gusta, es que vamos a ver, yo creo que al fútbol se gana marcando goles. Entonces, todo lo que el concepto no sea meter goles, al menos podrás decirme que ha hecho una táctica maravillosa, otro que te voy a esperar es un truño. Esto bonito. Pero esto, arriba, hoy, que hoy, le meta, pues vale.
Hoy es la primera vez, Santi, que veo que el Celta presiona tanto la salida de balón del equipo contrario.
Pues fíjate, yo no haría una presión tan alta al Betis. Yo dejaría que se cebasen un poquito. O sea, esperaría eso, un poco más porque el tiro en el pie se lo puede acabar pegando igual.
Prácticamente cuando el balón lo tiene el portero, hay 6-7 jugadores del Celta en campo contrario.
Pero eso le viene bien al Betis, Oscar, hazme caso. El Betis a la contra es un equipo muy bueno. Además, hoy yo creo que va a jugar un 4-1-4-1, va a dejar solamente a Sergio León, pero con la salida por los dos lados con Tello y con Joaquín, y luego con, yo veo, con la incorporación de Guardado y con Fabián, que sale muchas veces también, y se queda Javi García y por delante de los centrales y la defensa, y magnífico.
Pues como diría Paco, viste como debe, con sus colores históricos el Celta,
el Betis
viste
no.
De oscuro el Betis. De oscuro, que es un gris oscuro eso.
Oye, porque el blanco y la raya sería muy...
¡Ojo a Guardado! ¡El chute del mexicano!
Mira.
Desde la frontal.
¿Qué te he dicho,
de
Guardado?
La pegó con la pierna derecha ligeramente por encima del travesaño de la portería de Rubén Blanco.
Es un verde botella oscuro,
Eri,
el del Betis.
Esto quiero decir por la coincidencia de los pantalones en la indumentaria habitual del
Betis.
Puede
ser, sí, es verdad. Claro.
Pues yo, si blanco, soy el Betis, sí, visto de verde y blanco.
Pones
y,
el pantalón verde y
ya está. Y el pantalón oscuro, que el pantalón negro es el pantalón de toda la vida del Betis hasta el que alguien lo cambió.
Efectivamente, pero así vestíamos.
Ahora es blanco.
Sí, sí, ahora blanco.
No, la equipación oficial es las rayas arriba y el pantalón blanco y las medias.
Pues
pero
ahí está.
Nosotros
ahí está
cuando jugábamos,
en tiempos era negro.
Claro, en mis tiempos era negro, siempre era negro el pantalón.
Como el lenense.
Claro.
Venga, dale.
Te veo enorme esta noche.
Balón para el Celta, retrasa Sergi Gómez hasta la posición de su portero Rubén Blanco, jugando en corto con Stan Lobotka. Buena.
Oye,
la opción de
Santi,
su futbolista.
Ha estado lloviendo mucho allí en Vigo, ¿no?
Va, hemos tenido un día maravilloso.
Pero
hoy,
si mira el agua como sale, mira el balón se
el
frena.
El terreno de juego está completamente encharcado, Poli. Han estado regando.
¿Y no ha llovido?
Nada, hoy nada. Llevamos sin llover desde el sábado.
Día de con 19 grados a las 2 de la tarde teníamos aquí.
Pues, pero Pereiro, ¿has visto el agua como sale en el balón cuando corre? Se levanta el agua perfectamente.
Lo han regado.
Está rapidísimo, Poli.
No.
Ayer tampoco ha llovido y antes de ayer tampoco. O sea,
no, yo te he preguntado porque como veía así moverse el balón, digo, ¿habrá llovido tela?
No. Lleva 3 días sin caer ni gota de agua.
¿Se les ha ido la mano entonces?
No creo.
Es para dar un poquito más de espectáculo.
Un poco más y jugamos con la zodia.
Es para vaciar un poco los embalses, que pasamos de la sequía.
Se complica la vida el Betis jugando con su portero. Tiene que meter pelotazo a Dan con pierna izquierda. Le han dado un pelotazo en la cara a Pione Sisto, que queda tendido sobre el terreno de juego. Y el balón que se ha perdido por línea lateral sacará de banda el Betis.
No la esperaba y se ha llevado el balón que venía de la cabeza de un jugador del Betis en todo el morro.
Pero tampoco es para tanto, ¿no?
Bueno, si no la esperas, sí, te puede hacer.
Sí, pero vamos a ver que es con la cabeza.
Lo enganchó toda la cara,
El cabezazo es que de Barragán y Cataplún.
Debes pensar, Eri, que todos son de Pola Helena y tienen el cabezón que tienes tú. Pues a la gente le duele cuando le da un balonazo en la cara, hombre.
No, sí, yo estoy diciendo que sí, el que dice que no es Poli, que es de lavapiés.
Y más con este frío.
Oye, mira, por el frío.
¿En qué quedamos? ¿Frío o 19 grados?
No, por el día hace calor, hace calorcillo. Ahora debe estar en 11, más o menos.
O sea, que estáis en una zona desértica. Calor por el día y frío por la noche.
O sea, Pione, si esto ha perdido, a lo mejor ha mareado al pobre chaval o algo, ¿no? Ha sido tan tremendo el balonazo.
Vete a vacilar a tu
privada. No, Oscar, que ya me he quedado un poco asustado, de verdad.
Ya vuelve a ver fútbol, Santi.
Qué bueno el pase de Lobotka, filtrado para Rado, ya que no fue capaz de hacerse con el control del esférico. Rápidamente recupera el balón el Betis por medio de Antonio Barragán, que retrasa el balón hacia su propio portero.
Mira, se está echando la mano en la cabeza al pobre, ¿eh? A ver si está mareado o algo.
A ver, tú has jugado al fútbol y has sido muy bueno. Cuando te da el balón y no cuentas con él, parece que se te mueve dentro hasta el cerebro.
Oscar, te voy a decir una cosa entre tú y yo sin que nos oiga nadie. Cuando yo jugaba los balones pesaban 4 kilos y le metíamos la cabeza.
No
con
te digo
4
eso,
kilos.
Digo cuando te da un balón y no cuentas con él, que no pones la cabeza firme, se te mueve hasta las ideas.
Puede ser.
Vas a ver cómo va a partir.
Ahí tengo yo una ventaja.
Va a ser hasta zurdo.
Como yo no las he tenido nunca las ideas, a mí no se me movía.
Bueno, y Pereiro bien sabe, como ciclista, que muchas veces te duele más la contracción del cuerpo cuando ve que algo le va a golpear que el golpe mismo.
Claro. Es mejor el golpe que la contracción.
Por eso lo estoy diciendo toda la vida. No, quedas más jodido la contracción que del golpe, que es diferente.
No te digo yo que es mezcla explosiva. ¡Dale, Santiago!
Balón para el Betis, Santiago me llama a mi madre cuando se cabrea. Jugaba Cristian
y a mí Heriberto, mi padre.
Esto sí, esto lo comentamos siempre, ¿verdad que sí?
Ya te hemos cambiado el nombre, Santi. Ya no eres Santi, eres Santiago a partir de ahora.
Escucha, Poli, tú me puedes llamar como te salga de los cataplines. Ojo al Betis, el centro para Andrés Guardado. Toca de primeras el mexicano. Se ha interpuesto Sergi Gómez, el balón por encima de la portería de nuevo de Rubén Blanco. ¡Qué jugada, con qué peligro por el costado derecho del Betis!
Te voy a decir una cosa, Guardado hoy, fíjate que te lo he dicho nada más empezar, porque tal como juega el Celta, a Guardado le viene bien la incorporación de segunda
llegador,
línea.
Nunca he visto, que no le he visto llegar tanto.
Es por la disposición del Celta, y como juega el Celta, ¿te acuerdas que te he dicho al principio, íbamos tres minutos, que tiene muchos espacios para poder correr, sí, tiene muchos espacios para hacer el uno contra uno, porque los dos equipos son muy parecidos en todo. Entonces Guardado, que es un hombre que tiene una capacidad física extraordinaria, se puede incorporar a la segunda jugada tremendamente bien.
Puso ya el córner el propio jugador mexicano, despejó la zaga del Celta, fue un futbolista del equipo de Juan Carlos Unzué con la cabeza, y vuelve a jugar el Betis, de nuevo Antonio Adán, pelotazo arriba buscando la carrera de Sergio León, intercepta con un cabezazo bien el capitán del Celta, Hugo Mayo, pero le da la pelota otra vez al Betis, aparece Cristian Tello, zona de tres cuartos entre líneas, otra vez Andrés Guardado, qué futbolista este, Poli, ¿eh? Y es que tú lo has dicho antes de empezar, es que el mexicano este es muy bueno.
Muy bueno, le ha dado, pero aparte le ha dado un salto de calidad al Betis extraordinario. Era el futbolista que hacía mucho tiempo que necesitábamos en el equipo, y la verdad que desde que ha venido él, estando bien, cuando está bien físicamente, es extraordinario.
Oye, os ha trincado un fichaje el Sevilla, ¿no?
Iba a decirlo yo ahora, que Guardado ha jugado mil sitios y mil posiciones, y hoy yo creo que la noticia aquí en Galicia es el fichaje de Corondelli por el Deportivo de La Coruña.
No, ese uno, pero que la Jung, que es un lateral...
Sí, la Jung, chaval.
También.
Que lo ha anunciado así, ambidiestro el Sevilla, que lo quería el Betis, pues lo ha fichado el Sevilla.
Sí.
Es un buen jugador ese, Poli.
Es muy bueno.
Yo le he visto varias veces que he ido a ver la Champions a Oporto y es un buen jugador, ¿eh?
Yo creo que sí, pero lo que pasa es que, bueno, ya no la han quitado, pues ¿qué vamos a hacer?
La esperanza era sentar a dormir, si entiendo yo.
Hombre, por lo menos tener que tuviera un relevo bueno, que tuviera un relevo de garantías y bueno...
¡Ojo, que se lleva la pelota Iago Aspas! ¡Qué error defensivo! ¡Chuta Aspas! ¡Gol!
¡Olé! ¡Pero qué manía con jugar para atrás! ¡Qué manía!
Si buscan ustedes en Google Torrija, le aparecen las caras de los centrales del Betis. Menudo fallo para no despejar la pelota. Aparece el más listo de la clase, el 10 del Celta. Aparece Iago Aspas, controla la pelota, mira al portero y lo bate por bajo. En el 12 de la primera parte marca él, marca el príncipe. Celta 1. ¡Betis 0!
¡Gol! Con Plus Ultra Seguros. El mejor servicio y la mejor protección para ti y los tuyos. Entra en plusultra.es, llama al 902 15 10 15 o acércate a tu oficina. Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte.
Este gol se lo metieron mil veces el año pasado a la Unión Deportiva Las Palmas. Es un pase del portero, de Antonio Adán, malo de dirección a un futbolista mal perfilado que era Javi García... La presión de Aspas y cataplum.
Pero Eri, perdóname que te diga una cosa y que te interrumpa. Vamos a ver, es que Adán está viendo el fútbol de frente. ¿Has visto la repetición? Está viendo que Javi García está de espaldas con un futbolista del Celta.
Pero que él se la quiere quitar de encima. Que es que lo que tiene que hacer es pegarle un pelotazo.
Es lo que te estoy diciendo, ¿te acuerdas que lo hemos hablado este año?
Mil veces.
Y había mejora al Betis. Mira, el día del Sevilla no echó ni un balón atrás ni hizo ninguna jugada de estas. Y ganó el partido. Es que cada vez que tenemos problemas es en este tipo de jugada, pues pégale un zapato otra vez.
Precisamente, Poli, una de las primeras palabras coherentes que yo dije hoy fue: nunca he visto al Celta esta temporada presionar tan arriba la salida del balón. Y vimos Radoya, un medio centro, ¿dónde estaba? Es el que roba el balón, Radoya.
Se lo da a Iago Aspas.
Exactamente, o sea, Radoya prácticamente está en la media luna del área. O sea, que es algo que está estudiado, por lo menos por la manera de ver al Celta hoy, está estudiado.
¡Banquillos, Mariano!
Pues piña en torno a Iago Aspas, que se convierte en el cuarto máximo goleador en solitario de la historia del Celta.
El que más que es Gudel.
No, ahora ya no. El siguiente es Gudel. El siguiente es Gudel. Después está Paiño, ¿quién está?
No, Paiño lo acaba de adelantar.
Ah, no, hay dos más. Hermidita creo que es uno. Uh-huh. Pero en los años 40 y tal, hay dos más por delante. Está Gudel y dos más.
Pero mira, otra vez seguimos igual, chicos. Dale un pelotazo y a segunda jugada. Otra vez casi la corta. Pero yo no lo entiendo.
Otra vez ha estado a punto de cometer un error garrafal de nuevo Antonio Adán, al que se le ve muy nervioso en este arranque de partido. Ahora va a tener que remar contracorriente el Real Betis. Minuto 14 y medio de la primera parte. Celta 1, marcó Iago Aspas, Betis 0. jugando atrás el Celta, ojo a Rado, ya se complica la vida, le viene a presionar Fabián, le ha metido el miedo en el cuerpo, ha tenido que darle la pelota a su portero, patadón arriba de Rubén Blanco, la consigue bajar Pionesisto, parte izquierda, ojo al pase filtrado para Daniel Vaz, se equivoca en la dejada de primeras el danés. No encontró la llegada de Maxi Gómez, recupera el Betis por el costado derecho, es la finta y el sprint, es Joaquín, el balón por la parte derecha, la pone Antonio Barragán a la corona del área, defiende bien Daniel Vaz y consigue llevarse la pelota a Maxi Gómez, le agarra Javi García y primera cartulina amarilla del partido.
Por el agarrón para Javi García.
Es el primer jugador en 60 años, Yago Aspas, que mete 13 goles en 21 jornadas.
Tela, ¿eh?
El último en hacerlo fue Mauro en la 57-58.
Uy. Poli, ya tiene mérito.
¿Está
dime.
De Mundial Yago Aspas o no, Poli?
¿Eh?
¿Está de Mundial Yago Aspas?
A mí es un futbolista que me encanta. Además, es diferente a todo lo que tenemos. Porque además, mira, puede jugar acostando una banda, por la derecha o por la izquierda, da igual. Puede jugar delantero centro, puede jugar de por detrás del punta. Se adapta a cualquier cosa. Y luego tiene una calidad individual extraordinaria. Inventa cosas que las puede hacer él solo.
Y luego encima tiene identificación con la camiseta, porque es evidente, siguiendo la carrera de Aspas, que él necesita sentir la camiseta para dar su 110%.
Efectivamente, totalmente de acuerdo.
Uy,
contigo.
Uy, qué pérdida de Johnny, quería llevarse la pelota Joaquín, se queja el capitán del Betis. Para mí ha habido agarrón muy claro de Johnny, que no podía llegar a la pelota. Y no la ha pitado el árbitro, ojo que va de portero la tontería. Vaya pase que le ha metido Rubén Blanco a Facundo Roncaglia. Menos mal que ha salido con un recorte que ni él mismo sabe cómo lo ha hecho. Y ahora el internacional argentino tiene que meter pelotazo para poner la pelota en cancha del Betis. Salta Fedal por encima de Maxi Gómez, que se deja caer, pita la falta al colegiado, falta en zona de tres cuartos para el Celta.
Óscar, tu equipo está perdiendo muy rápido el balón, ¿eh? Y al Betis le está beneficiando eso, ¿eh? Porque no le está haciendo sufrir realmente, ¿eh?
No están haciendo los tempos bien, ahora que están por delante del marcador deberían tener un poquito más a balón y jugar un poco a eso, a cansar al equipo rival. O sea,
no, y sobre todo tocar la pelota para que el Betis se vaya arriba en teoría, se descubre un poquito y ahí poderle hacer daño. Pero el Betis no está sufriendo, ¿eh? El gol ha venido como ha venido, pero la verdad que no está sufriendo en el partido, ¿eh?
Es más reconocible el juego del Betis que el del Celta en estos primeros 16 minutos, es verdad.
El balón que lo va a poner en juego de nuevo el Celta, saca la falta ya Daniel Vaz, quería pinchar la pelota para buscar la espalda de Fedal, no llegó Maxi Gómez, se adelantó bien el central del Betis, ahora quiere montarla contra el equipo sevillano por medio de Sergio León, no fue capaz de hacerse con el control de la pelota, el pase era un tanto complicado, no la pudo bajar, y el balón que llega a la posesión de Rubén Blanco, juega ya el portero del Celta abriendo hacia la parte izquierda, parece Sergi Gómez, protege la pelota con el cuerpo, le presionó, le encimó perfectamente Fabián Ruiz. Fíjate. Que bien recupera la pelota, buen futbolista este Fabián, ¿eh, Poli?
Este es extraordinario, este va a durar, bueno, menos mal que le han renovado al chaval y le han puesto a la cláusula, tampoco es cualquier cosa, como se paga ahora lo que se paga, pero te voy a decir una cosa, este futbolista está creciendo brutalmente en esta liga, ¿eh? Es una cosa extraordinaria.
Estaba yo aquí con mi historia, 107 goles, Hermidita, el máximo goleador de la historia del Celta. O sea, le quedan 50 y tantos a Yago, ¿no? Para llegar ahí.
Bueno, era otra.
¿Pero en
también.
Primera todos o cómo?
Yo creo que en total.
Sería entre Liga y Copa, porque por entonces el Celta ni va a Europa ni...
En total.
En Liga, que es lo importante, en Liga, en primera división, ¿cuántos?
En Liga creo que está 40 y algo de Hermidita, y Yago todavía tiene 3 años más de contrato con el Celta, creo que es, y tiene años por delante como para... Tiempo tiene para ser el máximo jugador a una media de 12-13 goles por temporada.
Balón atrás ahora de Lobotka para desatascar el juego del Celta, que no encontraba un posible pase entre líneas por el buen trabajo en medio campo de Fabián y de Andrés Guardado.
Es que Lobotka es el que está más atrás, ¿verdad? El que hace de medio centro. Radoya está más por delante, ¿no?
Radoya está como flotando. Sí.
Pedro Martín parece que escucha el programa. Se está por Twitter. @ Pedrito Números, los lunes.
Uy, qué mala la entrega de Mandy, perdona Eri, se la lleva Lobotka, la pone para Yago Aspas, este de primera, Maxi Gómez, corona del área, carga la pierna, qué mal la pegó el charrúa, se fue muy lejos de la portería del Betis.
Pues hoy está el Betis de feria, ¿eh?
Es que es lo mismo, Eri, es que son fallos de que no se pueden cometer. Es que yo creo que cuando tú tienes el riesgo de perder la pelota o hacer una cosa, ves el fallo, es que son fallos que no puedes ser. Dale un pelotazo y te quitas la pelota de encima, pues, y ya vienes a volver al equipo, al Celta, lo ves de cara otra vez y el equipo se posiciona.
Goles en primera, 105 Hermida, 69 Mauro, 68 Gudel, 57 Aspas.
Eso no, es.
Está hay mucha distancia, ¿eh?
Pero lo tiene posible por la edad y tal, sí que es posible que...
¿Cuántos años tiene ya Aspas?
Tiene 31, ¿no?
31, sí.
Ponle 3 años más.
50
a una
goles son 50 goles.
¿Cuánto está de ti Rubén Castro o Poli?
No, ya está a uno, creo, me parece.
A uno.
No
a,
sé
uno.
Cuánto está, sí.
A uno.
¿Y quieres que lo bata o no?
Mira, esto se tenía que haber batido hace mucho tiempo. No, un club, y te lo puede decir Oscar, no puede estar 30 y tantos años sin que venga un futbolista y supere este récord, pero no el mío, lo que venga.
Para mí es como el récord de los 100 metros lisos, ¿no? Que tiene que ser batido...
Es que es malo para el Betis. Eso significa que el Betis ha estado 30 años sin tener nadie que pudiera llegar a esta cifra, que tampoco es una cifra tan descabellada.
O que tú eres mejor de lo que tú mismo dices de ti.
Bueno, no lo sé. Yo lo que pasa, bueno, yo estuve 8 temporadas, marqué 80 goles casi en primera... Y en el Betis, fíjate, en el Betis que teníamos nosotros en aquella época, era muy distante con todo de hoy en día.
Los de Rubén Castro, muchos son en segunda, ¿eh?
No, en primera, estamos hablando de primera.
Ah, solo de primera, ¿no?
En total metí 100 no sé cuántos, pero en primera, ¿qué es lo que vale? A ver, yo no quiero quitar mérito, pero claro, si en el Betis, por ejemplo, hubo uno que metió en tercera no sé cuántos. Claro, ¿qué quieres que te diga? Tercera no es primera, con todo respeto, ¿eh? Digo yo.
Sí, sí.
Entonces,
es evidente, eso, es una realidad palmaria.
No, pero que fíjate, que una media de 10, 15 goles por temporada, en 4 o 5 temporadas he hecho 80 goles. O sea, que tampoco es una cosa del otro mundo.
Yo lo que creo, que cuando alguien está tan cerca como Rubén Castro de batir a una marca y un registro tan histórico como esto, es para sentirse orgulloso de saber que durante tanto tiempo has
¿verdad?
Sido tú.
No. Y tengo otro mejor todavía, para mí el más importante de todos, que soy máximo goleador de liga en el Betis. Pereiro, en el Betis. No en el Barça, en el Madrid, no. Pichichi de la liga, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Estela.
Pues y en mi época estaba Maradona, Hugo Sánchez, Simonsen, Kranker, Santillana...
¿Los pichiches de Kini o qué?
Los pichiches de Kini también, efectivamente. O sea, que fíjate los futbolistas que te estoy diciendo, los nombres, ¿eh? Y quedar máximo goleador en el Betis, metiendo 36 goles el equipo y yo 20 en 26 partidos...
Estamos muy de mecedora hoy, ¿eh?
Sí, totalmente.
Es que te digo una cosa, Poli, en la COPE solo estáis los mejores comentaristas, ¿eh?
Bueno, yo no
los
sé.
Los mejores, ¿eh?
Bueno, y alguno peor también, pero bueno, no. Le queremos, nuestro hermano.
Ojo que juega el Celta por Pereiro. La parte derecha, qué bueno el recorte. Sí, Pereiro también es de los mejores, aunque dándole patadas al balón era regular, eso sí, subiendo el
no,
tío.
No, pues fíjate, yo pensaba que era... Tú has jugado al fútbol, ¿no? Un poquito, ¿no?
Un poco bastante, vamos, tengo récords, lo que pasa que a mí no me gusta decirlo.
Que por como verte en la bicicleta, en el campo has tenido que ser magnífico, tío, con coraje, con ganas, con... Sí. Tú eres de los míos.
Si no tenía ganas ya no tenía nada.
No, pero que es de los míos. Esto hay que... Mira, el fútbol hay que jugarlo con pasión.
No se puede tener tantos talentos concentrados en el mismo cuerpo y Pereiro tiene varios.
Betis, parte izquierda, Caracole hace la bicicleta, Cristian Tello se interna en el área, la pierde, se fue bien al suelo, Roncaglia le robó la pelota y la cartera.
Buena la ayuda, ¿eh?
Buena. ¿Sabes qué me decía a mí uno de los entrenadores que teníamos? Que era capaz de suplir la calidad con huevos. Y eso...
Que no te quepa ninguna duda, Pereiro. No lo dudes nunca eso, ¿eh?
Me lo decía,
nunca.
Entre la física y los huevos suple la calidad.
Yo siempre he dicho y lo sigo diciendo que si tú no corres y peleas igual que el contrario, la calidad no sale.
Y me lo creí tanto que empecé a cuidar más los huevos que la física y fui a perder.
Ay, dale, Santi.
Juega el Celta, costado derecho, atraviesa la medular, Daniel Vaz tiene que volver sobre sus pasos ligeramente para encontrar el espacio, aparece en la derecha Iago Aspas, este de primera atrás, para Sergi Gómez jugando en corto, cambiando la orientación del juego, ahora el Celta en la izquierda, es Johnny para Pione Sisto, de momento el 11 del Celta, muy pero que muy desafortunado, ojo a la contra del Betis, el pase interior que buscaba Antonio Barragán para Sergio León, ha rechazado Roncaglia, vuelve la pelota otra vez al Betis, zona de tres cuartos, apertura de Fabián, ojo al centro desde la derecha de Barragán, se va muy pasado, se hace con el control de la pelota sin ningún problema en el costado derecho, Hugo Mayo.
Sobrepasado el Ecuador de la primera mitad en Balaídos, partido que cierra la jornada 21 en primera en la Liga Santander, Celta 1, Betis 0.
Ahora mismo, un gran número de conductores que nunca han dado un parte se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, el micro de ambiente se lo habéis dado a un paisano.
No, ¿por qué? No, se escucha gran cosa.
No, se escucha uno, sobre todo.
No hay mucho ambiente. Lo que pasa es que tampoco hay cabina, ¿no? Sigues sin cabinas, Santi.
Sí, claro.
A ver, ¿qué ha pasado con lo de...?
Que no estás en el campo, Pereiro, ya estás en ese plan.
No, o sea, lo que pasa es que tengo aquí la niña dormida a mi lado y hasta 9:30 no viene la madre, o sea que... A ver si no despierta.
Y dormir a esa niña es difícil, o sea que...
Por eso mismo, o sea, tengo pues que estar de padre en casa.
Intensa, hay que despertársela. Para que disfrute el mar de ella despierta.
Catalina.
Sí, no, ahora que voy a decir una cosa seria. Me preocupa una noticia que leí estos días, Santi, no sé si sabes algo más sobre ahí, que igual el Inter se lleva a Lobotka.
Sí, al parecer, creo que es para sustituir a Joao Mario, si no me equivoco. La primera opción es Pastore. Dependeremos de lo que haga el PSG con el internacional argentino.
Pues buen futbolista, ese en es extraordinario.
La primera opción es Pastore, pero por si acaso se han fijado en Lobotka. Lo que pasa es que el Inter no está dispuesto a pagar los 35
Pastore
kilos.
Pastore sonó para el Betis y dijo que Betis que va. Que tampoco le... Me suena haber leído eso, ¿eh?
Hombre, a ver, yo no creo que en el PSG esté cobrando cualquier cosa. Cobrará un pastón que tendrá que renunciar a muchas cosas. Y luego te lo dejen venir, hombre, que no juegue en Europa, creo que es un hándicap el y eso para un futbolista de esta categoría, pues te puedes imaginar, ¿no?
A mí lo que me da miedo, ¿cuándo es el último día para fichar? El día 1, ¿verdad?
El día 31. Uno, sí. Bueno, el 31, exactamente.
Que te lleve un jugador como Lobotka, que es indiscutible, vamos, para este equipo. Imagínate que te lo lleve el último día y te deje sin margen de maniobra. Y es curioso porque yo creo que empecé a ver con mis ojos... El otro día me encontré en el aeropuerto con Lobotka en la cafetería y dos personas más, extranjeras, estaban tomando un café. Lobotka se va, se queda en Vigo y los dos habían llegado en un avión y se vuelven a ir. O sea, una reunión allí en la cafetería del hotel, en la cafetería del propio aeropuerto. O sea, vienen de un avión de Madrid, se reúnen con Lobotka y vuelven a subirse en el mismo avión y se piran. Y dije yo, madre mía, aquí se está cociendo algo.
Es que es muy bueno.
Es
muy
buenísimo, bueno. Buenísimo.
Lo que pasa que el Celta puede hacer algo por retenerlo o no, ¿o qué?
35 kilos.
Los 35 kilos de la cláusula, Poli. De todas formas, a mí me parece que es el típico jugador que por lo que ha demostrado en lo que llevamos de temporada, apenas lleva aquí 6 meses en España, yo creo que se lo hubiesen llevado antes en el mercado invernal y no esperarían hasta el último minuto. Me parece a mí, ¿no?
El partido es, por volver al partido, abiertísimo. Están los dos equipos esperándose abiertos en canal. O sea, cualquier robo de pelota...
Es una ocasión, sí. Además Oiga. Llegan con una facilidad al área uno del otro, tremenda.
Balón para el Celta, en zona de tres cuartos, se hace con el control del balón, Pione Sisto, caracolea bien el danés, ahora le enciman dos futbolistas del Betis, son Joaquín y Fabián, ahí la pelea del andaluz, consigue arrebatarle la pelota al del Celta, Sergi Gómez se adelanta en ese pase para Sergio León, mete pelotazo arriba, es Durmisi el que se avanza, intenta llegar Andrés Guardado, el balón en el área del Celta, pelotazo de Facundo Roncaglia, hacia el costado.
Oye,
derecho.
Qué iguales son los dos equipos. Los dos la pierden de la misma manera, los dos la recuperan de la misma manera y los dos juegan igual, mira, en el campo, ¿eh?
Mira si son iguales que antes de fichar Juan Carlos Unzué sonaba incluso el propio Quique Setién, o sea sí, que el estilo y la propuesta de juego son
por lo menos tenía una idea para fichar. O sea, no, porque hay veces que tú ves a equipos que manejan dos o tres nombres que cada uno es de un pelaje diferente y te estudia.
Mira, estamos viendo el gol, han repetido el gol. Adán, mira, tiene a un futbolista fuera del área por el lado derecho, a otro por el lado izquierdo. Está solamente Javi García solo de espaldas por el medio, encima por el jugador del Celta, y le da la pelota mal.
Y esto para mí, aparte de la buena presión de Radoya y demás, lo que está haciendo Aspas en el Celta es la leche, ¿eh? También tú, Poli, tienes tu mérito con tu Betis y demás.
No, espera, igual. Oscar, ahora me lo cuentas. El centro desde la derecha lo pone Hugo Mayo. Llega completamente solo, no se entiende. Barragán con Antonio Adán, golpea con la cabeza al lateral bético. Balón a córner para el Celta.
Pero me refiero con un jugador como Aspas. Creo que es el tercer máximo goleador de esta liga, tercero o cuarto. Sí. Primer español. O sea, en un equipo como... Y lleva varios años a este nivel. Para mí lo que está haciendo un equipo, repito, con el Celta, un buen equipo, pero no deja de ser un equipo de la mitad de la tabla en presupuesto, más o menos.
Cuidado el Betis en los corners, ¿eh?
Saque de esquina, jugada con peligro, jugada a balón parado para el conjunto vigués. La va a poner Daniel Vaz desde la parte izquierda, según carga el equipo que entrena Juan Carlos Unzué. Ahí va el danés, finalmente no la pone arriba, la deja en corto. Aparece Iago Aspas, pico del área, la pone de primeras. Ahora sí, Daniel Vaz levanta el banderín en linier. La jugada estaba invalidada.
Claro, si viene fuera de juego. ¿Cómo le da la pelota? ¿Cómo han sacado esto?
Menos vaya mal. Tela de córner.
Pero además, lamentable. Yo creo que Vaz ya tiene experiencia. Si tú das el balón del córner para allá y luego te lo devuelven a ti, vienes de fuera de juego.
Bueno, pero estas cosas ya las hemos visto más de una vez con Unzué, ¿no? Que le gusta mucho este tipo de jugadas. A veces le sale bien, porque tampoco vamos a criticar todo, que es uno de los equipos que más goles mete de jugada ensayada, ¿no? O de balón parado, o sea que...
No, pero si a mí me parece bien, pero no se la devuelvas al mismo jugador, ¿no?
Y a mí,
no,
a mí cuando suben los centrales no me parece bien que se juegue así, sinceramente. No,
a mí tampoco. Yo me gusta el balón, como delantero que he sido, el balón al área. Si la única posibilidad de meter gol es rematando allí.
Exactamente.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias, tiempo de juego, cerrando la jornada 21 en la Liga Santander, en primera división. Es en Balaídos, tiempo de juego y marcador, Santi.
Minuto 28:30 de la primera parte en Vigo, en el Estadio Municipal de Balaídos. Vale el tanto de Iago Aspas, Celta 1, Betis 0.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo, en un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás.
Nuevo rasca megamillonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca megamillonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Balón parado para el Betis en mitad del campo del Celta.
La tiene Joaquín, también está junto a la pelota Andrés Guardado. Veremos quién de los dos es el encargado de colgar la pelota a la frontal del área. Ocasión de peligro para el Betis. Finalmente es el mexicano, la pone Guardado, muy pasado. Salta, detiene la pelota, imperial por arriba Rubén Blanco. ¿Cómo está abajo Juan Carlos Unzuerraskin?
Sigue dando instrucciones constantemente. Camina la zona técnica para un lado, para el otro, ya debe llevar unos cuantos kilómetros.
Juega de nuevo el Betis por el costado izquierdo. Es Cristian Tello, zona de tres cuartos. Retrasa ligeramente para Javi García. El pase para Fabián. Mala la devolución del canterano del Betis. Recupera Pione Sisto. Atraviesa la medular. Juega de primeras ahora Yago Aspas. Buscaba Rado. Ya se adelanta bien en el costado derecho Barragán, que devuelve la pelota para su propio portero. Pelotazo arriba de Antonio Adán, medido bien hacia el costado derecho donde la esperaba ya Andrés Guardado. La ha llevado bien al piso el mexicano. Juega atrás, vuelve a iniciar jugada de ataque el Real Betis.
¿Has visto qué bien, con qué facilidad se la dan uno a cada uno? Es que encima, en el centro del campo, línea tres cuartos de cada equipo para adelante, no tienen ningún problema en darle la pelota a cualquiera, que no hay nadie marcando a nadie. Fíjate, ¿has visto cómo están todos? Mira.
Tiene un montón de espacio para, sí, sí, para es conducir, una cosa extraordinaria, para pensar.
Mira, sí, ponle dónde está Joaquín, ¿eh? Mira, mira dónde tiene que aparecer Joaquín para que el Betis empiece a jugar un poco al fútbol.
Es que es el único problema, porque, a ver, Javi García es un futbolista que
me gusta. Ojo al balón ahora a medio de Joaquín dentro del área, pase de la muerte atrás, no llegó Sergio León, se adelantó bien Facundo Roncaglia, Poli.
Sí, sí, está muy bien. No, te decía que Javi García, para contener, para meter la pierna de músculo fuerte, o sea, un futbolista que tiene muchas cosas muy buenas. Ya la creación del fútbol le cuesta más trabajo, si no enlaza, porque Guardado ha desaparecido en los últimos 10 minutillos, el pobre.
Pero cómo está físicamente Joaquín, ¿eh? Está muy bien, ¿eh?
¿Cuántos años tiene? 34.
34, 35 ya, o 36, por ahí andará, ¿eh? Por ahí le va a andar, ¿eh?
Está como un avión, ¿eh?
No, además este tipo de fútbol y este tipo de entrenador a él le viene fantástico, porque le deja libertad y no le exige tener que currar para atrás, nada más que lo que él pueda, y entonces eso es magnífico. Además, fíjate que juega mucho por dentro.
37 en julio hace.
37, pues fíjate.
En julio, ahora 36.
Entonces, en la banda ya, claro, la ve menos, y entonces con la libertad que le da el entrenador, pues le saca todo el partido que tiene, que calidad tiene para lo que quieras.
Hablando de formas y de fondos físicos, Pereiro, habrás escuchado la semana pasada a Maxi Gómez decir que vino gordo cuando le fichó el Celta procedente del Sporting Defensor de Uruguay.
Es que yo creo que es un tipo de jugador así, robusto, parecido. Sí.
Y que se puso a dieta cuando llegó aquí con el dietista del Celta y que ha mejorado muchísimo. Y no hay más que ver el tren superior de este chico, que es terrible.
No, pero sigue siendo una mole, ¿eh? Aparte eso, puede estar más delgado.
Es tipo Diego Costa, te dejas un poco y lo que para es músculo se convierte en otra cosa.
Para mí es más tipo Luis Suárez.
Pero es más fuerte, ¿eh?
Para
más
mí
fuerte
es más, de tipo, Diego Costa. Más tipo Luis Suárez. Jugadores que están así fuertes, que son armarios, que no hay manera de tumbarlos.
Pero yo creo que este es mucho más fuerte que los dos, Pereiro. Este sí, es mucho más fuerte,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo no sé si tendrá menos kilos ahora o qué que cuando llegó, pero la corpulencia o el físico de este futbolista es grande, ¿eh?
Apariencia así a ojo de buen cubero, no se le nota diferencia ninguno de en cuanto a más delgado. O sea, otra cosa es que puedas cambiar músculo por grasa, etcétera, etcétera, pero sigue siendo el jugador más corpulento del equipo.
Es lo que me pasa a mí, yo parezco más delgado y peso más.
Exactamente.
Exacto, porque tienes una buena calidad de músculo.
Es que debes decir, no, o sea, el músculo abulta mucho menos que la grasa, pero pesa mucho más.
No, vamos, y sobre todo determinados músculos del cuerpo, ¿eh? Si pesan poco, pero abultan muchísimo, ¿eh?
Si la pureza del músculo de Eri se pagara como el oro, sería multimillonario.
Pero totalmente.
Y tenemos todo desarrollado el
tello. Esos gemelos, esas
caderas.
Ese es
el mejor que hay. Que no sé yo cuál es ese. ¿Cuál es ese, Eri?
¡Dale, Santi!
33 de la primera parte. Ríete, Poli, que eres más grande que Alemania. Bueno, el cambio de orientación.
Es que estoy deprestado, Poli, si no te lo diría.
Ay, madre mía, mi vida.
Juega el Celta atrás.
Pero tú sabes por de dónde va. De dónde a dónde.
Para Sergi Gómez, vosotros tranquilos, ¿eh? Vosotros seguís hablando de lo vuestro, que yo ya...
Es que Santi,
tú eres un crack.
Ocasiones no hay.
No.
Bueno, hombre.
No está mal el partido, ¿eh?
Ojo
no.
A esta parte izquierda, aparece Pione Sisto, la deja para Lobotka, entre líneas aparece el mediocentro eslovaco, cuelga la pelota al segundo palo, la quiere bajar con el pecho, lo consigue Daniel Vaz. Ha tocado Durmisilo justo para que la pelota golpee en el 18 del Celta y se pierda por línea de fondo. En el 33 de la primera parte, marcó Yago Aspas, Celta 1, Betis 0.
La sensación es que el Betis no está muy incómodo, pero creo que el partido lo tiene más bien concebido el Celta, ¿eh?
Bueno, estar por delante del marcador te permite quizá tener un poquito esa paciencia de descubrirte un pelín menos, pero realmente yo creo que
mira que dónde aprieta el Celta.
Ojo, que se vuelve a liar la manta a la cabeza. Está triangulando atrás dentro de su propia área el Betis. Casi pierde la pelota.
Son unos locos estos
del Betis. Y ahora también te digo una cosa. Viendo cómo está presionando el Celta ahora mismo la salida del balón del Betis, y que repito que yo no había visto esto muchas veces la temporada en Balaídos, puede ser que el campo esté muy regado precisamente para esto, para entorpecer la salida del balón del Betis.
Para que se le frene y tal, ¿no?
Exactamente, puede
pero
ser.
Pero
ojo, el pase está Tello, no vale. Invalidada la jugada de Tello, levantó el banderín el linier, el pase filtrado para el 20 del Betis, no valía, jugada invalidada por posición antirreglamentaria.
Parece que sí, pero habrá que verlo.
No, pero había pitado al árbitro mucho antes, ¿eh? Se había parado todo el mundo.
Clarísimo, es clarísimo.
El linier, desde luego que no lo dudo, ¿eh, Raskin?
No, enseguida como sí. Si tuviera un resorte en el...
Es clarísimo...
No, clarísimo no es.
Clarísimo de distancia no, pero...
¿Sabes?
Sí, claro,
el césped, el corte del césped te lo indica.
Sí.
Si miras... Y si llega a aguantar un poquito más o correr un poquito más horizontal...
O que los centrales no estén saliendo justo en ese momento.
Pero fíjate tú, que te digo una cosa, que el Betis ya tenía que haber aprendido de la primera jugada del gol. Y cuando el Celta te presiona tanto y viene tan arriba, si le pegas un pelotazo puedes dejar un 3 contra 3.
Y a mí esto
explícame. En la frontal del área recibe un pase de Iago Aspas, sale el balón rechazado por Barragán, le cae a Johnny Castro, quiere hacerse con el control de la pelota, metido bien la pierna Fabián. El balón retrasado para el propio Barragán, este más atrás todavía para Antonio Adán, pelotazo del portero del Betis. Hablaban los comentaristas de tiempo de juego cuando intentaba llevarse la pelota de nuevo Pione Sisto, se va bien al suelo, ahí Samandi despeja en una media tijera, vuelve a sacar el peligro de su zona de influencia el Real Betis.
No hablemos más del tema, Poli, es lo que hay y es lo que va a haber.
Sí,
pero yo Eri, por ejemplo, y me lo vuelvo a preguntar, yo creo que este año hablé de eso, porque el Celta también ha pecado varias veces en estos partidos de salirse con balón, incluso nos han metido goles muchas veces por intentar sacar el balón, pero yo digo, aunque tu entrenador durante la semana y en el vestuario haga una planificación y lo que sea, pero tú no sabes ver que hay veces que no se puede salir con balón jugado y que hay que meterle un pelotazo.
¿A mí me lo vas a contar?
¿Cuántas veces lo hemos dicho?
Por eso te lo estoy diciendo, pero eso no se ve.
Pereiro, hijo, cuando tú vas en la bicicleta, tú puedes planificar una etapa, puedes planificar, pero luego, cuando estás en activo ahí metido en el lío, tú eres el que puedes decidir.
Pero
el
yo futbolista, decido y después me arriesgo a que salga mal y a dar explicaciones.
Claro, pero escúchame, el futbolista en el campo tiene que pensar. Si el futbolista no es capaz de decidir, como en este caso, le ha pasado la jugada a Adán, qué es lo que hace, lo que no hace, pues evidentemente estamos mal.
Y luego que Adán no es Van der Sar.
Exactamente.
Ojo, que no, Ter Stegen, cualquiera de estos. El Celta, perdón, jugada de peligro en la frontal del área, la deja Maxi Gómez, se la lleva Trompi con el Iago Aspas, quiere filtrar el pase para Pione Sisto, golpea la pelota en Mandi, sale hacia el costado izquierdo, la vuelve a pelear el príncipe de las bateas, que retrasa el balón para que aparezca Rado, y a este busca espacios más atrás con Sergi Gómez, el catalán cambiando la orientación en la derecha, aparece el capitán Celtiña, aparece Hugo Mayo, se viene hacia el medio, levanta la cabeza, está buscando con la mirada a un compañero, se la deja Daniel Vaz, este para Lobotka, está Maxi Gómez ya en la corona del área esperando un pase, viene el balón hacia la izquierda, la tiene Johnny, la deja de primeras para Rado ya. Ralentizó mucho esta jugada de ataque el Celta. Ahora Rado ya, otra vez desde la izquierda, la pone Iago Aspas. Medida para Pione Sisto. Bien de nuevo Mandi para cortar la trayectoria del esférico.
El campo parece que tiene 100 metros de ancho, ¿eh?
Sí.
Está lejos. Uy, qué mala la entrega otra vez. Ahora ha sido Andrés Guardado. Se la deja Maxi Gómez. La gente protesta porque no ha dado o no ha mirado hacia la derecha donde le esperaba ya Daniel Barr. Recupera de nuevo la pelota el Celta. Es curioso que con el Celta ganando y más o menos teniendo el partido controlado, Mariano, y se escuchan algunos pitos.
La gente tiene un mosqueo importante, teniendo en cuenta que el Celta está ganando, que tiene el balón, que no es capaz de aprovechar los espacios que le está dejando el Betis. El balón en un despeje puede botar hasta dos veces sin que nadie lo ataque.
A ver, está contra Pione Sisto, zona de tres cuartos, juega rápidamente hacia la izquierda, pico del área, aparece Johnny, quiere hacer un recorte, mete la puntita de la bota derecha, Antonio Barragán, córner para el Celta.
Pues yo no entiendo hoy los pitos para el Celta, sinceramente, no lo entiendo. Está jugando con el resultado.
Está siendo mejor, sí señor.
Está jugando con el resultado, es verdad que tuvo esos primeros 15 y 16 minutos donde el Betis le apretó un pelín más, pero para mí el Celta ahora mismo está súper... jugando seguro.
A mí no me parece que esté tan mal, ¿verdad?
No, para mí cero, vamos.
A mí tampoco. Hombre, con 1-0 estás en el riesgo de que te mete un gol el Betis y te ha empatado.
Evidentemente, y con 0-0
por lo demás,
que te la metan también.
Yo creo que... pero yo creo que el Celta está haciendo todo para intentar ganar el partido. Otra cosa es que, la gente es soberana.
No se están cerrando atrás ni defendiendo el resultado. No, está
al
jugando...
correr el Celta, el balón colgado, intenta llegar Rado y al segundo palo, no lo consigue. Bien metió el cuerpo un jugador del Betis, el rechace que vuelve a caer en la parte izquierda, otra vez el Iago Aspas atrás para Hugo Mayo. Este de primeras para Daniel Vaz, quiere llevar la pelota al piso. Venía muy larga esa pelota, no la controla el danés. Sacará de banda el Betis.
Tú fíjate que el Betis no roba un balón, ¿eh? Y luego los pierde con una facilidad. Es que al Celta no le cuesta trabajo tener la pelota o recuperar la pelota, porque el Betis no le hace ninguna exigencia en ese ejercicio de robar o de recuperar un balón. Es una cosa extraordinaria.
De la banda va a jugar Antonio Barragán. Hoy, por cierto, Mariano, volvía aquí, que se tiende. De momento desaparecido en combate.
Sí, cada tanto se levanta, insiste con gestos que el Betis juegue hacia su banda derecha, tratando de aprovechar la espalda de Pione. Insisto que mucho hacia atrás no corre, pero de momento los jugadores, salvo Andrés Guardado, que es el que se sitúa pegado a esta banda el 80% de las veces, no le han hecho ni caso.
Tiene en su propia corona del área Rubén Blanco, no encontraba un compañero cerca, balón en largo para Maxi Gómez, fuera de juego del delantero Charrúa, 39, camino ya del 40 de la primera parte. Recordamos, en Balaídos marcó Iago Aspas, Celta 1, Betis 0. El balón que tiene el portero del Betis, va a jugar el equipo verde y blanco, jugando completamente de verde o de gris. O lo que os dé la gana.
Sí,
Antonio Adán, que levanta la cabeza, está buscando, está mirando a sus centrales y ha dicho, no, mejor voy a meter un pelotazo.
Evia me pregunta si tengo algo contra Setién. No tengo nada contra Setién, ni mucho menos.
Pero para acabar, a ver si soy capaz de responderme esto. Cuando uno tiene un estilo de juego, hay que salir con el balón jugado, hay que salir con, no se pega patadón y demás, perfecto. Hasta que tú digas, no puedo seguir así. Y ahora pregunto yo, cuando un jugador ve que está presionado por todo tipo, todas las posibilidades de pase, y decide aún así arriesgar en el pase, que es miedo al entrenador, porque yo escucho ya a Paco Gémez decir
es que el es efectivamente que es dice, una obligación que no del entrenador, pero es evidente.
No
creo que ningún defensa quiera arriesgarse, pues le gustaría más pegar que otra cosa.
Que me perdone que el entrenador no le deja la libertad al jugador para decidir si puede jugar como él quiere o como él debe.
Pero es lo que pasa, que ha habido partidos en los que el Betis no ha jugado así. En Málaga hizo un partido súper serio.
Y el día del 0-5, del 2-5-3-5, el día del Sevilla, hombre, que jugó todo lo contrario
el
equipo.
El deportista es el que está en el campo, el que está, claro, el que tiene la responsabilidad.
Yo estoy contigo. Yo digo que en el fútbol, en el planteamiento, yo siempre digo, y Poli lo sabe, que la obcecación en el estilo es mala.
Sí.
Hay que ser un poco Groucho Marx en el fútbol. Tengo unos principios, pero si no funcionan, tengo otros.
Eso es, déjale un tanto por cien de responsabilidad al jugador y que elija, porque hay días que no tienes tanta confianza, porque no lo ves claro. Y...
No, Oscar, te voy a decir una cosa, no le dejes un tanto por cien. Es que tiene responsabilidad al jugador en el campo.
Evidentemente.
Yo he dicho siempre que los entrenadores son buenos de lunes a viernes.
Habría que saber si Setién se come un jugador por pegar un pelotazo. Habría que saberlo.
Yo creo, conociéndole como le conozco...
Tiene pinta que sí.
Yo he jugado con él en contra, hemos jugado en el Mundial, estuvimos juntos, y además, extraordinario, un tío además que yo personalmente le quiero muchísimo, pero te digo una cosa. O sea, yo no creo que Quique Setién al futbolista le corte la libertad de poder hacer lo que sea en el campo.
Hagamos la pregunta al revés. ¿Quique Setién está contento de que el gol que ha encajado sea de esta manera?
No, yo creo que no. Yo personalmente creo que no.
Pero otra no cosa se lo va a hacer nunca un jugador. No. En rueda de prensa ha pasado. Dice, oye, esto es cosa mía, la culpa es mía. Yo quiero que mi equipo juegue así. Lo ha dicho en Las Palmas y lo ha dicho en Sevilla.
Vale.
Entramos en los tres últimos minutos del primer tiempo. 1-0, Santi.
Pelotazo en largo de Antonio Adán buscando la cabeza de Cristian Tello. Baja el esférico al piso, a ras de hierba. Javi García con el 3 a la espalda, abriendo hacia Durmisi. El danés que se está viendo superado por su compatriota, por Daniel Vaz, en todo momento, en lo que llevamos de primera parte. 42. Primer acto en Balaídos, Celta 1, Betis 0. Desde atrás jugando Fedal. Abriendo hacia el costado izquierdo, otra vez para Javi García. Este no encuentra compañero, se la vuelve a retrasar al marroquí. Fedal levanta la cabeza, cambiando la orientación. Aparece Antonio Barragán en la parte derecha. Baja el esférico, el lateral diestro del equipo que entrena aquí, que Setién. Ahora jugando con un sombrerito bueno para Joaquín. Qué buena la apertura de Joaquín hacia el costado. Busca línea de fondo, apura línea de fondo el centro de Barragán. Se adelantó bien entre Roncaglia y Hugo Mayo. El balón se ha perdido por línea lateral. Desde la izquierda juega ya el Betis. Por medio de Durmisi. Durmisi juega en corto con Guardado. Ha venido a presionar y a tocarlo justo Gomayo. De nuevo saque de banda para el conjunto verde y blanco.
Fíjate que los dos equipos tienen facilidad para poder llegar al área contraria, ¿eh? Cuando tiene la pelota, el otro equipo no se la roba prácticamente, a no ser que la pierda, se equivoque en un pase. Y así pueden estar toda la vida, ¿eh? Pero sin ningún problema, ¿eh?
En el medio campo tienen muchos espacios. Muchos.
Mira. Una cosa extraordinaria. Sin problema.
Juegan muy parecido los dos, ¿eh?
Sí. Sí, son muy iguales.
Y así le va a los dos defendiendo.
Sí.
Todo se ha dicho de paso, ¿eh?
Bueno, es que el Betis lleva en contra no sé cuántos millones de goles, macho. Es una cosa extraordinaria.
Bueno, y el Celta lleva años luchando ahí, o incluso eso clasificándose para Europa, siendo el tercer, cuarto equipo más goleado de la categoría.
Hombre, esto te dice una cosa buena, que por lo menos mete goles.
Es el cuarto máximo goleador,
yo creo. De hecho, creo que esto no va a quedar así ni de broma. 1-0 no queda, vamos.
Si espectáculo prometen, seguro. Los dos equipos. Se lleva la pelota, Pione Sisto. La gente se encabrona con el danés. No creo yo que haya mucho motivo para ponerse de uñas con Pione Sisto, porque me parece que lleva un año sensacional.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Hoy coge el balón y se le van sus propios jugadores, se van para otro lado. Has visto que ya dos veces se ha encarado y no tenía nadie con quien jugar o darle una pared. Y sí, había 4 o 5 del Betis alrededor, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? La temporada pesa para Johnny. Y Johnny, que es un buen lateral, está empezando a sufrir porque pasan los minutos, pasan los partidos, no tiene competencia. Y eso evidentemente genera...
Y el chaval que han fichado, Santi, Mazán,
sí,
¿no?
Masaña, porque yo hablo un buen eslovaco, ya lo sabes. Masaña de momento no ha debutado, le está viendo los entrenamientos Unzué, es un futbolista joven, tiene que adaptarse, no habla el idioma, solo se entiende con Lobotka, porque son de la misma nacionalidad, evidentemente.
Pero bueno, pero aunque sea buen lateral, que me da igual, como si habla
sí,
un
ruso.
Pero, bueno, pero igual. Escucha, en defensa es importante también entenderte con tus compañeros, ¿eh? Porque si habla por claro, el lenguaje de signo, pues tampoco...
No. Ray a full left. A saco. No hace falta mucho más.
Así funcionan las cosas en tu casa.
Oye, ¿y no os venía bien alguno de estos que traen ahora por ahí de estos países de moda?
Perdona, Poli, enseguida lo comentamos. Dice Sánchez Martínez que termina la primera parte con cartulina amarilla para Joaquín por protestar. Primeros 45 minutos consumidos en Balaídos. Vale el tanto de Iago Aspas en el 12 de este primer tiempo. Celta 1, Betis 0.
Si ha visto amarilla Joaquín, sería la quinta, se perdería el Betis-Villarreal del sábado 4 y cuarto. ¡Abajo, Mariano!
Se retiran algunos de los protagonistas porque quedan rodeando a Sánchez Martínez, tanto Joaquín como Javi García como Fabián Ruiz. Ahora sí, dejan de acosar al árbitro, se retiran 22 protagonistas, camino del túnel de vestuarios.
El Celta con la victoria se pondría con 31 puntos en la séptima plaza, que daría acceso a Europa siempre que los dos finalistas de Copa fueran equipos europeos por la otra vía. Si no, pues sería para el equipo que juegue... Bueno, hay que ganar la Copa, ¿no? Que a la vez no le valió. Hay que ganar la Copa del Rey. Bueno, si le ganes se mete y gana la Copa del Rey, por poner un ejemplo, pues ya sería más complicado siempre que Leganés no consiga la clasificación europea por la vía de la Liga. El Betis se queda donde estaba, 27 puntos menos 8, decimotercera plaza. Aunque estés lejos de puestos, con 27 puntos sigues estando a 2 de la... A 4 ahora de la posición séptima, si diera acceso a Europa... Y a los 33 de Sevilla, pues le quedarían 6 puntos al Betis ahora mismo. El Sevilla es sexto con esos 33 puntos y está cerrando la zona europea de la clasificación. Enseguida el resumen del 1-0 en Balaídos.
Señor Puigdemont, no tenía ni tiene ninguna posibilidad.
Que soc conscient de la situació personal i judicial de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat.
Però que se le vaya quitando de la cabeza la idea de volver a ser presidente.
What is happening in Catalonia is a decisive for the future of Europe as Brexit.
Sigue el minuto a minuto de la investidura del presidente de la Generalitat en la tarde de COPE con Ángel Expósito. Este martes de 3 a 7. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Hay cierto revuelo porque ha puesto en Instagram poder decir adiós es crecer Icardi, uno de los futbolistas que ha sonado, de los muchos que suenan para el entorno del Real Madrid, y se ha montado cierto revuelo, no sé qué querrá decir. Pone chau chau también, que creo que es lo que pone en Twitter. Habrá que estar pendientes del futuro de Icardi, por si acaso. Estos son los números de la primera mitad en Balaídos. Celta 1, Betis 0. La posesión 40%, 60% para el Betis. Tiros a puerta, uno del Celta, ya saben cómo acabó. Tiros fuera bloqueados, 4 del Celta, 2 del Betis. Total de tiros, 5-2. El Betis no ha tirado a puerta. Faltas...
Fíjate, perdona, Eri. No es que iba a decir una cosa, con la posesión que has dicho el Betis, 60%, que haya tirado dos veces a puerta, ¿para qué te sirve?
No, a puerta ninguna.
Pero peor todavía. Yo me había quedado con las dos que te habías dicho fuera, pero bueno. Es que fíjate, 60% de posesión de balón y no has tirado a puerta.
Corners 2-1, uno más del Celta incluso, y fuera de juego, dos para los atacantes locales, uno para los visitantes. Los mejores, Santi.
Adriano, ¿con quién te quedas?
Con Iago Aspas.
A mí me ha gustado también Facundo Roncaglia, muy serio en defensa. Y en el Betis está la cosa chunga, Poli. Yo quizás se lo daría a Joaquín porque le ha puesto un par de bemoles, pero poquito
pues
más.
Sí, no, porque se lo merece, porque es el más veterano y el que pone ahí toda la carne en asador. Me parece perfecto.
¿Qué tal Sánchez Martínez, el murciano, a la cabeza del equipo arbitral?
Me parece que ha estado muy, pero que muy acertado. Ha mostrado dos cartulinas amarillas, una para Joaquín, que es la quinta, otra para Javi García. Muy acertado.
Pereiro, supongo que muy contento por cómo ha abordado este partido el Celta, que de momento en la guerra de tiros en los pies lleva menos acierto.
Sí, es un partido importante que hay que ganar precisamente por lo que dices. Está muy ajustado lo que es la... En 4 puntos hay prácticamente 6 equipos y es importante que ganar este partido porque te quedas creo que es a 3 del Sevilla más o menos en disputando las plazas europeas ante un rival directo. Yo no estoy de acuerdo para nada con un poco la afición del Celta en el día de hoy protestando. Creo que están jugando un partido bastante inteligente y han tenido la gran fortuna de ponerse por delante en el marcador y eso en el fútbol sirve. Hay que saber jugar un poco con el resultado y a mí me está gustando el Celta sin ser un partido brillantísimo por parte de los nuestros.
Policarpio.
Pues fíjate, te voy a hacer una pregunta antes de decirte lo que pienso. ¿Os acordáis de que alguien haya nombrado a Sergio León hoy? Yo creo que Santi no ha nombrado a Sergio León en todo el partido, todo el primer tiempo.
Tampoco le hemos dejado, ¿eh?
No, pero escúchame, no lo ha nombrado. Aunque no le dejes alguna jugada del delantero, es que no le ha llegado ningún
balón. No ha tocado ni un balón, Poli.
No, el fuera es que fíjate, de juego. A eso voy. Es que lo he estado observando. No ha tocado ningún balón. Es que el Betis no ha llegado con un 60% de posesión. Cuando lo ha dicho Eri, yo me he quedado... Porque la sensación que yo tenía es que estaba quizá un poquito más igualada.
Bueno, ha habido un par de balones que se han acabado en pase sí, muerte e interceptando los centrales del Celta, pero...
Pero bueno, vuelvo a repetirte, con un 60% de posesión, tú se supone que la posesión la tienes con un objetivo y para algo, no por tenerla. Pues yo estoy con los 3 centrales tocándome el balón de un lado para otro y me puedo tirar así y lo que tú quieras. No. La posesión tiene que tener un objetivo y el objetivo es buscar... algún camino, alguna vía o algo para poder llegar a la portería contraria y tener opciones de gol. Entonces, si tú con un 60% no has tirado ni has rematado dentro de la portería y has hecho 2 tiritos fuera, pues ¿para qué te sirve la posesión, amigo mío?
Yo soy Setién y ahora mismo, sabiendo que Javi García tiene una amarilla, yo me pongo con 2 delanteros.
Un 4-4-2, lo que pasa que yo no creo que vaya a quitar a Javi García. Guardado tampoco y Fabián tampoco, entonces me tienes que tocar a Joaquín o a Tello, o quitar a Sergio León, porque claro, si quitas a Sergio León y sacas a Rubén Castro, vuelves a jugar con uno, vas perdiendo 1-0, no lo sé, no le veo una fácil solución, yo creo que la solución está en el campo, ¿no? La actitud de salir a que pase lo que pase, vas perdiendo 1-0, hoy como bien ha dicho Pereiro y tú también, los 3 puntos son importantes de cara al futuro, porque son 3 puntos muy importantes para los dos equipos, está en una zona noble, por llamarlo de alguna manera, aspirando a poderse meter a lo mejor o pensar meterse en Europa, y entonces hoy es muy importante estos 3 puntos, sobre todo al Betis viene el Villarreal en la semana que viene en casa. Entonces, dar un pasito más, pero dar un pasito más del equipo en el campo, de irse arriba, de intentar arriesgar un poquito más, de intentar finalizar las jugadas, de intentar tener más posesión. No posesión, me refiero al 60%, digo en el área, que haya remates, haya algo. Por lo tanto, yo daría el pasito hacia adelante en el campo.
Me estoy fijando, transmite Gol Televisión, salimos en las opciones de audio para que puedan ver el partido con la narración de Santi Peón perfectamente sincronizada con la imagen. Estoy viendo que están regando la parte otra del vez. Campo que va a defender el Betis.
Correcto, hace un rato era la banda derecha, ahora están con la banda izquierda. Mira. Son unos cachondos, ¿eh?
Oye, bueno. Pero escúchame que saquen la zodia, por favor. Escúchame, que saquen la zodia porque te voy a decir, o sea, se me va a ahogar alguno. No, Poli. Aquí, no, separado, dime.
Que yo te lo decía al principio, que no era
normal. Pensaba que había llovido, te lo juro por Dios.
Que no era normal ver cómo estaba el Celta presionando la salida de balón. Estaba todo, o sea, clarísimo, el campo muy regado, sabemos que el Betis juega por abajo y no sortea los balones, pues vamos a presionar ahí. Y
os digo más, os digo más, Poli Pereiro, el campo está un poquito alto, un poco más alto de lo habitual. El
sí,
césped.
Para que se pierdan encima, se ahogan y se me pierdan por la selva.
Exactamente, como claro, los gnomos,
así,
Poli.
Exactamente, así vamos, esto no puede ser. Pero vamos a impugnar el partido.
Te digo una cosa, esto es estudiar un partido al 100%.
Oye, te lo digo en serio, me has dejado sorprendido. Yo es que cuando ha empezado el partido, pues yo no he visto lo del riego y he visto el balón, digo... Cuánto ha debido llover allí en Balaido, lo que no están los escritos, vamos. Una cosa extraordinaria. Vigo está ahora mismo con las pateras por ahí. Qué y va. Resulta que me dice que no habéis llovido no sé cuánto tiempo sin llover.
¿Calienta alguien, Mariano?
Nada, están los suplentes del Betis en estos momentos haciendo toques de balón en el lado seco que hay en el campo.
El lado seco.
Pero recordamos, los suplentes que tiene, por ejemplo, Juan Carlos Unzué, el Celta, Sergio Álvarez, el Tuco Hernández, Robert Massan, Josabed, Emre Mor, Gustavo Cabral y Bryce Méndez. Y Quique Setién tiene a su lado al Viguez Dani Jiménez, a Jordi Amat, a Alin Tosca, a Víctor Camarasa, a Francis Guerrero, a Riyad Boudebouz y a Rubén Castro.
Poli ya ha dicho que quiere un cambio de concepto en el Betis. ¿Tú quieres algún cambio de concepto o de nombres en el Celta, Pereiro?
No, que no haya cambios en cuanto a la concentración y que de momento el partido está muy bien. Y si me permites, una pregunta de ciclista a expertos en el fútbol.
Dime.
¿Se puede hacer realmente solo regar una parte del campo? Pregunto.
Supongo que sí, ¿no? Hay un director de partido que tendría que estar al tanto de todo. De la altura del que se habló mucho del tema cuando lo de Getafe, porque se lesionó Dembélé y que el campo estaba mal. Que estaba mal porque estaba mal. Era un campo recién plantado que tiene que arraigar y cuando caen pelonas como las que caen en Getafe, pues al campo le cuesta.
Pero
y
mi
tiene
pregunta
que haber un director de partido,
contigo, Oscar.
Un director de partido que tiene que estar pendiente de todo esto. Pues,
mi pregunta es,
en vez de hacerle fotos a los medios de comunicación, seguramente.
¿Es legal regar solo una parte para beneficiarte tú? Pregunto,
bueno,
que no
igual regar la otra ahora, ¿eh?
Por eso mismo es lo que quiero claro, que se fije Raskin y Santi.
Hombre, yo soy el Betis y lo impugno.
Igual es
serio,
más
¿eh?
Legal que moral, pero bueno, ya. Vamos a ver si riegan la otra parte, que ahí va a estar aquí de la cuestión, saber si riegan o no la otra parte del terreno de juego.
Por ahora no, porque se llevarían una mojadura los suplentes del Betis importante.
Ah, vale, pues ahora me dices si hay riego proporcionado en el campo del Celta. Mensajes de los oyentes, pueden seguir mandando, ¿eh? @TJCope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, tengo que hacerme Instagram, recuérdamelo, Catalina. Y el número de WhatsApp, Mansillero, que cuando no está Mansilla lo dice Evia, cuando no está Evia lo dice Andrea, cuando no está ni Evia, ni Mansilla, ni Andrea, lo dice Alex Ibáñez.
677-580-461. Si hacemos el manual de los errores impropios de la categoría, que podría firmar Paco Gémez, podemos coger varios capítulos del Betis, de Quique Setién. Otro dice que mucho mejor el Celta, más trabajado y sabiendo lo que quiere. Fran Santín por Twitter nos comenta, decirle a Poli que se aclare unos días que el Betis tiene que jugar más largo, hoy le encanta cómo juega el Betis, a los 5 minutos otra vez no le gusta.
Claro. Que si no, no sería Poli.
Exactamente, sería otro.
Pierde la esencia, eso es.
Claro.
Yo creo que cuando te quitan un jugador dentro de las 4 últimas horas de mercado, el club afectado deberían darle al menos 48 horas para poder suplir esa baja. Otro dice que no es que Pereiro o Poli sea una combinación peligrosa, es que combinar cualquier cosa con Poli tiene más peligro que tres monos con pistola en un ascensor.
Sánchez, Dragó y Poli.
El Poli Rincón era un jugador mucho más racial y más determinante que Aspas, nos dice otro. Y para acabar, nos dicen que entonces hemos quedado que Poli fue mejor que Maradona. Lástima que las malas influencias y el alcohol terminaran con la carrera de uno y el otro acabara ganando mundiales con Argentina.
Eso sí, también es verdad. Tal cual.
La gente de Tiempo de Juego que puede seguir mandando mensajes. Son las 9:58, 8:58 en Canarias. Enseguida repasamos las noticias de hoy lunes y nos quedamos con la segunda mitad en Balaidos. Gana el Celta 1-0, el Celta sería séptimo.